Bienvenidos
al Noticiero de Solmes, una semana más, una semana en la que estamos nosotros dos solos, Luis y yo. Esta intro va a ser muy cortita porque ya, porque la tenemos que grabar otra vez para la gente que está en iVoox, pero ya la gente que estaba en el streaming pues la habrá visto. Hemos tenido que repetir porque no se me escucha a mí en el streaming y ha sido una gran putada. Por suerte nos hemos dado cuenta a los 10 minutos, no han pasado más de 10 minutos. Así que, bueno, por lo menos lo hemos solucionado rápido. ¿Qué tal estás, Luis?
Bueno, pues aquí andamos, que bueno, esta semana pues ha sido la semana de PlayStation, ¿no? Básicamente.
Sí, efectivamente, la semana de PlayStation.
Ha sido la semana, vamos, de que hay más noticias, porque tenemos unas poquitas noticias, pero sí. Yo creo que lo que hay que hablar es de lo que hay que hablar. Ya está, no hay más, es así. Las cosas son como son. Y bueno, pues también estamos un poco con esa incertidumbre de si confinan o no confinan, porque bueno, hay partes de nuestras localidades que estamos ahí en vilo a la espera, no sé.
Efectivamente, estamos ahí como que si nos confinan una zona sí, una zona no, pues vamos, por eso no está, por ejemplo, Edu, que... Que la verdad es que íbamos a analizar hoy el Miles Morales, que bueno, Luis también lo ha visto y yo me lo he pasado y Edu también, entonces íbamos a analizarlo para PS5, pero como no está, lo dejamos para la semana que viene. Esta semana vamos a traer de análisis dos jueguitos muy interesantes: el Astrobot, que es el juego que viene incluido con la PS5, y Watch Dogs Legions. Así que bueno, por lo menos son juegos muy actuales, así que buena chicha esta semana de análisis. Y nada, dice Diego, yo te dije, por eso te enteraste, sí, la verdad es que fue porque nos lo escribieron por el chat del streaming, que me decía que no se me escuchaba y dije, hostia, pues de puta madre, pues vamos a empezar otra vez. Así que ya, ahora sí que sí, empezamos con las noticias y bueno, solo son dos noticias, son muy cortitas. Y luego tenemos unas primeras impresiones de PlayStation 5, que ahí vamos a hablar un poquito más. Va a ser un poquito más largo lo que tenemos que hablar, porque hay cosillas que hablar de la PS5. Bueno, vamos a hablar de que se produce un supuesto incidente con rehenes en las oficinas de Ubisoft Montreal. Que básicamente ha sido todo una broma. Una broma que les han pillado en el momento en el que... O sea, fue como una noticia que estuvo... Yo creo que fue por la mañana, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, fue por la mañana.
¿Por la mañana o por la tarde? Bueno, no sé. Fue un momento en el que llegó la noticia y estaba la gente como diciendo, hostia, que había un secuestro en las oficinas de Ubisoft, que son las de Ubisoft Montreal, que son las más grandes de Ubisoft, ¿no? Y la verdad es que muy... Estaba todo el mundo ahí como diciendo, hostia, a ver qué va a pasar, porque decían que iban a robar cosas y bueno, resulta que entró la policía y era todo una broma.
Una prank. Era una
bonita prank. Una bonita prank.
Una bonita prank que ha salido bastante cara al que la ha hecho. Se supone que es uno de los empleados dentro de Ubisoft Montreal. Y bueno, pues con esas cosas no se juega. La verdad, esas cosas son cosas serias y no se puede jugar con eso. Porque además es que montaron, por lo que se vio en imágenes y tal, porque esto salió en las noticias de la propia, bueno, de Canadá.
Sí.
Porque, para quien no lo sepa, Montreal está en Canadá. y salieron en las noticias y tal, y salía en plan, en un montón operativo de la leche... evacuando a la gente en el... Bueno, había gente que ya había salido, que habían salido por su propio pie de las oficinas. Pero habían otros que había venido la policía y los habían llevado a la azotea del edificio para evacuarlos a través de helicóptero. O sea, una locura, una puñetera locura. Y todo para que fuese una broma, que no fuese verdad lo que estaba pasando, que no había ni terroristas ni nada, no había nada. Era todo una bromis.
Dice Diego, it's a bro punk, prank. Sí, tal cual, ¿eh? O sea, es que vaya... Qué lamentable. Y lo que le va a costar, porque el tema de... Supongo que entrar en juicios y tomada de... Porque al final todo esto de una broma, al final le saldrá caro.
Hombre, claro.
Pero vamos.
Exactamente.
Bueno, veremos a ver qué tal. Pero vamos, la que ya sí que esta no es una prank y les habrá jodido bastante es a Capcom, que ha sufrido un ataque por parte de un grupo de hackers en el que han robado un montón de datos sobre sus próximos lanzamientos. Cuéntanos más, Luis, sobre esto, porque aquí hay chicha.
Pues esto, bueno, esto sí que no es una prank, esto es de verdad. Esto le ha venido Capcom y se ha venido un grupo de hackers y les han atacado a Capcom Estados Unidos, a Capcom USA y Capcom Japón. O sea, los servidores de ambas empresas, de ambas divisiones dentro de la misma empresa matriz que es Capcom. Y les han secuestrado más de 10 teras de información. O sea, que no es ninguna tontería.
Sí, sí, son unas cuantas cosas, ¿eh?
Bastantes cositas. Han hecho un ataque dentro de lo que es la seguridad informática y tal. Son ataques ransomware, que son básicamente ataques de secuestro de datos. O sea, básicamente lo que hacen no es asalto y me robo todos los datos y todo el rollo. En cierto modo es eso, pero lo que hacen es simplemente es secuestro de datos. O sea, me meto en tu servidor, me meto en tus correos, en las carpetas que tengas y tal, ahí guardadas en la nube, y me las quedo. O sea, me las quedo, pero simplemente en plan de sé que tienes ahí esa información y que la puedo soltar. Uh-huh. O sea, no es que se la roben a Capcom como tal, que se la quite de los servidores, sino que, ¡pum!, sé que tienes esa información y que la voy a soltar. Y efectivamente hicieron eso, hicieron ese secuestro de datos. Y les pidieron, no sé, una cantidad, una barbaridad de dinero. O sea, si eran, ya te digo, unos 400 o 800 millones de dólares, una barbaridad. Y claro, resulta pues que Capcom ha dicho que no, ha dicho, sí, claro, te voy a pagar yo a ti, anda majo. Y han ido soltando algunas de estas filtraciones, algunas cosas, porque son filtraciones de correos, de internos de la empresa, cuentas bancarias, de clientes, de gente dentro de la empresa. O sea que telita, telita, telita lo que le han hecho a Capcom.
Son unas cuantas, sí, unas cuantas cosillas ahí. Dice Diego sobre la anterior noticia. Creo que más bien fue una broma de, al día de hoy, un ex empleado.
Ah, fíjate.
O sea que...
o sea que tiene aún más sentido aún que... Joder. Sí, a lo mejor algún ex empleado que estaba ya quemado de Ubisoft y dijo, pues ala, ahora os venganza, os voy a fastidiar. O alguna historia así, seguro.
Sí. Y dice, ¿5 trabajáis por empresa? Eso nos ha dicho. No sé, nos ha preguntado sobre 5 terabytes por empresa.
Creo que no, sí. ¿Sí? Creo que sí. No sé. Sí, en total, o sea, sé que en total... Este grupo de hackers tenían 10 teras de información de Capcom. O sea, información de todo tipo, ya digo. Y la más jugosa es de próximos lanzamientos, de, bueno, de anuncios, de cosas que iban a sacar.
Bueno, y eso, entre esas cosas ya han salido, pues eso, son cosas que se filtraron, bueno, que recogieron estos datos hace un tiempo, ¿no? Entonces, hay cosas que ya han salido. Hay cosas que, por ejemplo, el tema del Resident Evil 8 era una de las cosas que, por lo visto, estaban filtrándose. Y vamos, no sé. Hay muchas cosas que ya han salido o que ya se han anunciado y otras que todavía no han salido. Pero bueno, claro. está bastante bien.
Sí, hay cosillas que, bueno, ya se han filtrado. Que entre ellas, pues eso, lo que decimos, Resident Evil 8 Village, que ya se ha confirmado... entre comillas, por esta este robo de datos, ya se ha confirmado que va a tener un lanzamiento en abril, así que bueno, en abril de 2021, o sea que bueno, ya sabemos fecha, eso está bien. Y que va a venir también, cosa que a mí eso sí que no me ha hecho mucha gracia, como hicieron con Resident Evil 3 Remake, con un modo multijugador, que bueno, ahí pone que se llama Project Highway o Village Online, que es como una especie de Battle Royale. Van a hacer un Battle Royale de Resident Evil. Es como...
Y eso no me convence.
No.
Molaría que hiciesen algo más... un cooperativo... no sé, algo que no tuviese que ver con un Battle Royale y cosas de estas, porque no creo que sean los juegos adecuados. No sé qué idea, sea muy brillante, no lo metas.
Es que, y aparte en Resident Evil, es como que, es que soy, en Resident Evil no pega.
Ya.
O sea, ya lo han hecho, porque ya lo han hecho en Resident Evil 5, Resident Evil 6, meter demasiada acción, y es que no le sienta bien. O sea, Resident Evil no es un juego de demasiada acción. Tiene acción, pero la justa. O sea, sí, la justita como para, pues eso, que te dé canguele, te dé cosita, no sé. Es que es lo que tiene que ser, no en Resident Evil, no... ¡Hala! ¡Payum! ¡Zombies! Y... Como Call of Duty, ¿sabes? Para eso ya tengo Call of Duty.
Pues sí.
Y es eso. Y la cosa es que vayan por ese camino... A mí me molaría, pues eso, justo como decía Jorge, un Resident Evil que fuese cooperativo como los Outbreak. Resident Evil Outbreak eran como un juego normal de la saga, pero cooperativo. Y eso estaba muy bien. Eso estaba bastante chulo. Añadía sus temas, sus cosas. No sé, estaba interesante. Y bueno, pero aparte de eso, anunciaron el Resident Evil 4 VR y diréis, ¿el remake? No. El juego original. Así que ahí se han marcado Capcom otro Elder Scrolls como Bethesda. El sí, Skyrim sí, sí. Hasta para la tostadora, pues Resident Evil 4 hasta la tostadora, macho. Ahora en VR.
Joder. Dice Diego, un modo donde hay supervivientes contra zombies bosses que son otros jugadores o zombies especiales. Hombre, eso sería claro, más un tipo...
Como hicieron en el Resident Evil 3 Remake, en el Project Resistance este. Pues sí. Es un poco eso. Lo que pasa es que yo creo que yo lo haría mejor que eso. O sea, lo haría un Outbreak. O sea, que tuviese historia, que tuvieses, yo qué sé, cosas de lo que es la saga en sí.
Sí.
O sea, un modo historia para pasarte. Y eso estaría bien. Pero bueno, lo que digo, que van a sacar también... eso, el Resident Evil 4 VR, que bueno, vale, pues está ahí. Y dos cosas que le ha gustado mucho a la gente saberlo, que es que Monster Hunter Rise, que es el juego este nuevo que va a salir de Monster Hunter en Switch, que se supone que va a salir exclusivo para Switch, pues no, va a salir para PC también. Así que, bueno, pues ya tenemos otro Monster Hunter multiplataforma, que eso está bien, eso siempre está bien.
Sí,
parece bueno.
Además, ese me interesaba mucho por el tema de cómo se veía. No sé, me parece muy, muy interesante. Así que, bueno, a ver, son buenas noticias dentro de que se ha filtrado un información.
Sí, de que ha sido por culpa de unos hackers que han filtrado cosas, pero bueno. Y la otra noticia, eso, dentro de estas filtraciones, que va a salir una recopilación, por lo que estuve viendo, de Ace Attorney, del Phoenix Wright.
Sí.
Para PlayStation 4 con todos los juegos, creo que todos o los tres primeros de Phoenix Wright, creo que eran los tres primeros remasterizados completos para Play 4, que nunca habían salido, creo que muchos no habían, de estos juegos no habían salido de Japón y ahora por fin han podido salir y bueno, ya podremos disfrutarlos, eso está bien. A ver, yo no es que sea muy fan de la saga Phoenix Wright, pero sí que he oído bastante de ella. O sea, sé que es un juego de abogados. Es abogados versión anime. Entonces, no sé. Puede estar chulo, yo qué sé. A ver, para la gente que le guste, seguramente les habrá hecho mucha ilusión.
Pues sí. Pues nada, pues con esto tenemos las dos noticias que tenemos, que tampoco eran mucho, pero antes de terminar el noticiario... Tenemos que traer las primeras impresiones de PS5. Que nos dice Diego, vamos a pegarle a un dragón. Hoy, he estado estos días streameando Demon's Souls. Que ha estado bastante, bastante gracioso porque ha habido algún fail bastante, bastante guapens. Sobre todo en el primer directo que hice, que estuve yo solo, hubo un momento que hice el fail más grande que se podía hacer. Que era nada más empezar... el primer boss te lo cargas, vas al nexo, que es la zona del principio, subes unas escaleras y me quedé en una zona donde sin querer me caí, nada más empezar. Pero es que no llegaba a acceder a las almas, con lo cual me quedé sin 8.000 almas, que para el principio son pues 5 o 6 niveles, que son vitales. Y a partir de ahí ya fue todo como, bueno, pues había llevado a 4 muertes y empezó a subir a 14 y ahí lo dejé. Dije, bueno, vamos a dejarlo aquí, que ya llevo suficiente, pero vamos. En general, PlayStation 5. Ya la tenemos desde el día 19, el jueves. Y la verdad es que me está gustando mucho lo que estoy viendo de la consola. Tengo tanto el Miles Morales como el Demon's Souls. Y por supuesto el Astrobot, que es el juego que viene con incluido con cualquier PS5, ¿no? Es el gratuito. Y muy, 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 muy bien. Muy contento con el DualSense. Creo que el DualSense es el salto de generación que necesitábamos. A lo mejor gráficamente todavía no se notan todo lo que necesitamos notar de tema. Bueno, eso ya pasó en la generación pasada con PS4 al principio. Decíamos, joder, tampoco hay mucha diferencia entre PS3 y PS4, y aquí tampoco es que se note mucho. Sobre todo yo no lo noto mucho en el Miles Morales. En el Demon's Souls sí que yo noto un poquito un salto de calidad, que ahí sí que se nota bastante porque tiene muchos detalles, el juego va finísimo, la hostia. La verdad es que ahí sí que yo noto como más next gen, pero el tema del mando creo que es lo que marca la diferencia. El mando es increíble. Por suerte, la batería dura más. No estoy diciendo que dure mucho, pero dura más que la del mando de PS4. Dura alrededor de las... diría que unas 20 horas. No creo que dure mucho más. O sea, que bueno, que no está mal, ¿eh? Que no está mal. Yo creo que los de la Xbox duran más. O a mí es la sensación que me da cuando le metes una batería al de la Xbox, pero bueno... Aún así está un poco mejor. Y lo bueno que tiene el DualSense es el tema de los gatillos, que son adaptativos y va de puta madre. Y la vibración háptica. La vibración háptica está súper bien. Os recomiendo que cada vez que cuando compréis una PS5, lo primero que hagáis es entrar en el Astrobot. Es un juego gratuito que viene. Tenéis que instalar además los juegos. Si os habéis comprado el Demons o os habéis comprado el Spider-Man, tenéis que instalarlo y mientras podéis jugar al Astrobot para ir probándolo. Y os lo recomiendo, porque es un juego en el que pruebas el mando de verdad, pruebas todas las habilidades que puedes hacer con este mando, qué es lo que nos ofrece este DualSense. Y además es que el juego es divertido. No quiero hablar del juego todavía, pero vamos, el juego merece la pena. El tema de que cómo se siente en la mano cada paso que das es una locura, porque realmente sientes como dependiendo de la superficie por la que vas, sí que notas diferencia, ¿no? Vas por una superficie a lo mejor plana y de repente pasas por encima de una placa metálica y la placa metálica la sientes en la mano, ¿sabes? O sea, es como que es una locura. O sea, es como el mando de la Switch, los Joy-Con, pero llevado a otro nivel. Realmente es muy, muy bueno. Eso me gusta mucho. Pero casi... Bueno, es que las dos cosas me gustan mucho. Pero es que el tema de los gatillos me vuelve loco, ¿eh? Porque está muy, muy bien. Tanto en el Astrobot. En el Astrobot, bueno, tienes como... Hay un momento en el que tienes que sacar como... La típica máquina de... Que vas cogiendo cosas de... Que tienes como una palanca y tiras de ella y van cogiendo como de un brazo objetos que están dentro de un cristal, ¿no? Que vas cogiendo tipo, pues lo que sea, un peluche, lo que sea, que hay muchos en Japón, ¿no? Pues aquí está, solo que siempre vas a coger contenido, entonces le das a la palanca y al darle a la palanca te hace fuerza en el gatillo izquierdo y tienes que apretar más fuerte para darle más fuerte a la palanca. Y mola mucho porque, claro, sale una bola de cristal que la tienes con la otra mano, ¿no? Y con esa mano tienes que ir apretando la bola hasta romperla. Y claro, yo digo, joder, es que esto es la hostia. Y claro, el otro día estábamos hablando, estaba con unos amigos que lo estábamos probando, y dice, joder, es que esto imagínate con el God of War. Cogesle la cabeza a uno y con la y que te hagan con los dos gatillos, coger la cabeza de uno y apretarle la cabeza y tú mientras apretando la parte de atrás, ¿no? El gatillo. Imagínate, eso puede ser una locura. se ha visto en el Call of Duty, por ejemplo, en el nuevo Call of Duty, se ha visto que sí, también hay diferencias.
Cold War, sí.
Sí, hay diferencias entre cada una de las armas, de cómo funcionan, ¿no? Entonces, la vibración no es igual, hay ciertas armas que tienen una resistencia más grande, otras más pequeño, entonces va vibrando. La verdad es que mola mucho. A ver qué dice Diego por aquí. Dice, dime si solo soy yo. Carga muy rápido los juegos porque lo que hacen es que inicie todo oscuro y luego ir cargando todo poco a poco. A mí lo que se me hace una locura es como en España PlayStation vende a mares, pero en América tiene más competencia con Xbox. Bueno, es una cosa que aquí, sobre todo en Europa, yo creo que sobre todo en España es verdad que vende mucho más la marca PlayStation que la marca Xbox.
Sí.
En 360 se igualó un poquito la cosa, pero es verdad que la cagaron en el momento en el que la cagaron en la One al principio con el tema del precio, que eran 100 euros más caro, se fue a la mierda. Ese fue el momento en el que dijeron, ni de broma.
Pero bueno, eso siempre ha sido así. O sea, en PlayStation aquí en España, desde que salió la primera de todas, la PS1, la PS1 o PSX, como quieran llamarla, siempre ha sido la que más ha vendido. Y después, y antes de esa, a Nintendo. Nintendo es la que más vendía.
Yo creo que también
con
está asociado.
Super Nintendo, Nintendo 64, sí.
También yo creo que está asociado al tema del pirateo. La PS1 era muy pirateable y en España a nosotros nos gusta mucho piratear.
Sí.
Y es verdad que tanto la 1 como la 2 eran las consolas que por excelencia pirateadas. Y ahí sí que había ciertos problemas de. Porque todo el mundo pirateaba las consolas. Nosotros también, ¿eh? O sea, no es una cosa. Sí. Era una cosa que todo el mundo.
No hay que negarlo. No hay que negarlo, yo también lo hacía.
O sea, sí, claro, es una realidad. Además, nosotros con la edad que teníamos con esas consolas, estábamos, éramos niños, pues es que no había opciones.
Es que no te daba para tanto juego, o sea, no te daba para comprar tantos. O sea, entonces, así de claro.
Claro, la Xbox y la Nintendo, la GameCube en este caso, o la 64, se quedaban apartadas porque no eran tan fáciles de piratear. Por lo menos eso era el caso en España. Entonces, claro, la marca PlayStation al final es gracioso que se haya alimentado del pirateo, porque es verdad. O sea, al final la gente compraba mucho su consola porque, te compras la consola y luego piratea los juegos y ya está.
Sí,
y era realidad. Y al final se hizo un hueco, tanto en Play 1 como en Play 2. Tenía mucha gente que le gustaba, consiguió que muchos de sus juegos fuesen interesantes en tema del God of War, todos los juegos que salieron, los Jak and Daxter, los Crash en la Play 1, todo lo que salió, entonces...
Sí, los Ratchet and Clank...
Yo nunca pirateé sucios. Bueno, nosotros en la edad de la PlayStation 2 era una edad piratear mucho.
Yo me acuerdo de eso, los Sly Cooper, yo qué sé. Un montón de juegos de
Ratchet and Clank. Sí.
Los Oddworld con la Play 1. La Play 1 está Oddworld, el 1 y el 2. O sea,
Final Fantasy, claro.
Final Fantasy 7.
Bueno, y el 10, ¿no? El 10 no salió ni en Xbox ni en Nintendo. No salió en ningún lado.
El 10 salió en Play 2, creo.
Sí, pero que solo era exclusivo al final de la consola. Entonces, al final, mucha gente ha crecido con estos juegos y al final pues es normal que la marca PlayStation aquí creciera de una forma escandalosa. Entonces cuando llegó la PS5, la PS3, que no era pirateable y a la gente ya no le interesaba tanto porque empezó la moda del tema del online y tal, y dice, bueno, pues ya que estamos aquí, empezamos con PlayStation 3 y la verdad es que empezó a vender mucho y ya en la 4 ya fue como la locura. Y en esta va a pasar lo mismo.
PlayStation 3 empezó a vender mucho a partir del final de la generación.
Sí.
Ya cuando ya se empezaba a finalizar la generación, porque claro, salió GTA V, salió The Last of Us, salió un montón de juegos.
God of War 3,
o sea, y ya la gente pues ya lo compraba, quería la Play 3, porque querían esos juegos.
Sí.
Y eso es un poco la tónica que han seguido con Play 4. También los juegos exclusivos al final son los que han llevado que la gente compre PlayStation 4.
Sí,
muchos.
Bueno, y además, una cosa que hicieron mal en PS3 lo hicieron bien en PS4, que es que el precio de PS3 era 600 euros de salida. que era una consola muy lejos de mercado, porque tenías una 360 por posiblemente casi la mitad de precio. Entonces era como, joder, es que no me voy a comprar una consola tan cara.
Pero sí, es que esa era la contraparte, porque claro, en Xbox 360 la gran cantidad de juegos, la gran variedad de juegos que había,
sí,
no los tenía Play 3.
Claro. Claro. O sea, empezó ahí Xbox sí que lo hizo muy bien y luego fue justo al revés. La cagó PlayStation, o sea, la cagó Xbox con el tema del precio, que lo sacó 500 euros y luego PS4 la sacó a 400, que fue lo que hizo que vendiese como locos. Y ahora que están igualados, pues el precio... Es que la marca PlayStation ya es muy fuerte en España, por eso yo creo que vende tanto. Sí. Dice, a ver, ¿qué dice Diego? Ahora que hará mi Xbox con Bethesda. Ya, hombre, a ver, es que ahí es donde...
Es la cosa.
Bueno, nosotros llevamos... Yo creo que llevamos todo el año defendiendo que Xbox viene muy fuerte. Yo creo que Xbox va... Y además lo hemos dicho, es un plan a largo plazo. Xbox posiblemente empiece mal, pero es algo que es normal. Porque Xbox, o sea, PS4 tenía mucha gente detrás y había vendido como locos. Pero que poco a poco va a ir ganando bastante posición, ¿eh? Cuidado, porque yo creo que puede acabar muy bien la generación para Xbox. Esto lo decimos ahora que acaba de empezar, ¿eh? Yo creo que el Game Pass se puede comer todo, ¿eh?
Cuidado, yo creo que el arranque sí que es verdad que Xbox Series X... Le ha faltado ese Halo Infinite, le ha faltado ahí ese punch, ese juego de salida, le ha faltado, cosa que en ese sentido PlayStation 5 ahí lo ha hecho bien, porque tienes el de Miles Morales, el Spider-Man de Miles Morales, y tienes el Demon's Souls, y es que eso, joder, quieras o no, es un lanzamiento bastante interesante. O sea, claro. A quien no le guste Miles Morales, el Spider-Man, tiene Demon's Souls, que es un juego más de nicho y que... es más para un poco hardcore, entonces un público más hardcore, entonces puede, o sea, es atractivo para muchos más públicos que en el caso de Xbox Series X, pues se ha quedado eso, sí, el Game Pass, pero es que el Game Pass ya lo podías jugar de antes, entonces no sé, sí que es verdad que le falta todavía, yo creo, le falta eso, le falta un juego grande,
sí,
y ese era Halo Infinite. Pero bueno, como ha pasado lo que ha pasado, pues al final se ha retrasado y todo el rollo, pues no ha podido ser.
Aún así, evidentemente, para el que parte de cero de esta nueva generación, es casi mejor opción siempre Xbox por el tema del Game Pass. Tener
claro, o sea, el Game Pass, que no se me malentienda, o sea, el Game Pass es una opción bastante viable y muy buena, ¿eh? O sea, para quien quiera tener eso, variedad de juegos, variedad de, no sé, de tipos de juegos, de, no sé. Ahí tienes cantidades ingentes. Por un precio, además, muy, muy asequible. O sea, pero claro, ahí está la cosa, que lo que es en cuanto a novedad, sí que es verdad que PlayStation, pues, la ha ganado.
Claro.
Ahí está, las cosas como son.
Es así, o sea, otra cosa es que luego se van a poner las pilas con los juegos que van a salir, con todos los estudios que ha comprado. Ahí es donde se va a notar la diferencia. ¿Todavía
sobre todo
no?
Bethesda. O sea, claro. Bethesda ahí es un caballo ganador. Tienen que sacarle jugo, pero es un caballo ganador.
Sí, sí. Bueno, yo creo que ahí es donde va a rentar. Porque además, yo por ejemplo sí que tengo pensado en algún momento comprar la Xbox Series X. Porque a mí me interesa. O sea, yo creo que es una consola que tiene muy buena pinta. La gente que la tiene... está encantadísimo con ella, o sea que, vamos, yo no voy a dudar en comprarla en cuanto, más o menos en un año por ahí, tampoco tengo ninguna prisa porque tengo una consola nueva y quiero aprovecharla 100%, ¿no? Pero yo, por ejemplo, voy a traer las dos, no tengo ningún problema. ¿Que me decanto más por la PS5 por sus juegos? Sin duda, pero lo que hay, o sea, tampoco, ninguna de las dos opciones es mala, eso está claro.
Yo creo que si hubiese salido, o sea, si hubiese salido Halo Infinite y hubiese salido Cyberpunk, Xbox lo hubiese petado.
Sí.
Pero a lo bestia, a lo puñetero bestia el lanzamiento.
Pero bueno,
hemos tenido eso de Cyberpunk, joder, qué poquito queda ya.
Ya no queda nada, Ahora que dices, ahora seguimos con las primeras impresiones, pero ahora que dices lo de Cyberpunk, cuidado con internet ahora, porque por lo visto se están filtrando bastantes cosillas del juego.
Sí, ya hay spoilers, cositas, ¿eh? Y ojito, ¿eh? Yo no quiero ver ninguno porque es que no quiero ver, quiero mantenerme virgen, lo más virgen posible para jugar del día 1.
Esta semana, el día 19, el día que iba a salir el juego, habían traído un nuevo gameplay, bueno, un nuevo evento, ¿no? Y yo no lo he querido ver porque creo que ya iban a hacer bastante spoiler y me han confirmado, a lo mejor luego ya cada uno es susceptible a diferentes spoilers, pero me han confirmado que hay cosillas que dices que es mejor que las veas en el juego porque hay cosas que son del inicio y tal. Y yo no quería ver nada. Por eso no lo hemos comentado como noticia, porque tampoco queremos hablar de ellos y la gente no quiere comerse ningún tipo de spoiler. Así que, si no lo habéis visto y tenéis ganas de ver cosas, pues lo miráis y ya está. Pero en principio, si queréis conservar un poco eso, dejarlo para dentro de 2 semanas, que ya tenemos el juego. A ver qué dice Diego. Dice, también la consola barata de Xbox, la chiquita. Ya, bueno, a ver.
Sí.
Es que la serie S, yo no soy un público objetivo para esa consola. Yo necesito que tenga lector mínimo.
Sí.
Otra cosa es que ya tema de la potencia, pero vamos, yo mínimo el lector tiene que estar. A ver, dice, vi un vídeo de un estadounidense que lanzó un refrigerador a la Xbox y la Xbox resistió. Sí, lo vi. Bueno, es que lo de ese tipo de vídeos que destrozan consolas, también lo hizo de PlayStation 5 y digo, madre mía, qué locura. La gente peleándose por una consola y hay otros que la están destruyendo. Es una locura.
Ni tanto.
Pero bueno. Pues nada, pues eso, que sigamos con las primeras impresiones de PS5. Decir, la consola suena. No se engañen. La consola suena. No es una PS5, o sea, no es una PS4.
No es un reactor de avión, no va a despegar. Tranquilos que no despega.
Pero el que dice que la consola no suena, miente. Está mintiendo, porque realmente otra cosa es que suene poco o que suene en ciertos momentos, pero suena. O sea, no es una consola que cuando se encienden los ventiladores no suena. Sí suena. Lo que pasa es que, voy a explicarlo. Sobre todo al principio, no os asustéis cuando cogéis la consola por el tema de que suena mucho. O sea, estoy hablando de que suena como una PS4, ¿vale? Al principio, cuando estás instalando el juego, es tema del lector. Los lectores no se pueden hacer que suenen menos y es normal, ¿vale? Entonces, ahí no os preocupéis. Es el lector que está leyendo el disco y lo está instalando. Y durante ese tiempo que dura la instalación, que a mí me hace gracia porque la instalación dura bastante.
Joder.
En plan de, el Miles Morales me duró 30 minutos. Y dije, bueno, pues 30 minutos instalándose aquí. Que menos mal que esta vez te dejan jugar a otro tipo de juegos. Es decir, tú puedes estar instalando un juego, pero si tienes uno en la consola metido, digital, te deja jugar con ese. En este caso yo estaba jugando al Astrobot, que creo que es lo que tenéis que hacer. Nada más conectar la consola, metéis el disco del juego que queráis instalar y mientras vais jugando al Astrobot y vais probando el mando. Creo que es lo que yo recomiendo. Vale, luego cuando inicia la consola hace un pequeño ruido en el tema del ventilador para que esté como funcionando un poco, ¿no? Como que acelera un poco. Y luego es verdad que tras un par de minutos ya no se escucha absolutamente nada. Esto se mantiene durante bastante tiempo hasta que en cierto momento a lo mejor coge algo de calor, ¿no? Y vuelve a encenderse el ventilador. Estamos hablando de a lo mejor un par de horas. Vamos a poner un par de horas, ¿no? Que es bastante tiempo con completo silencio. No se escucha absolutamente nada en esos momentos. Y luego durante ese momento se enciende el ventilador durante un par de minutos para enfriar un poquito más la consola y vuelve a apagarse. Está muy bien. O sea, no voy a decir que este sonido es insoportable, No. Está muy bien. O sea, realmente se agradece mucho que hayan tocado el tema del ventilador, pero la consola no es hiper silenciosa, de no vas a escuchar nada nunca. Se escuchan cosas.
Por lo que he visto, bueno, el nombre que definen al ruido, digamos, que hace esta PlayStation 5 es ruido eléctrico. O sea, que es como, no sé cómo explicarlo, pero sí que no es como el sonido de ventiladores a punto de despegar, no. Es algo más como, pues yo qué sé, como sí, un ordenador.
El típico sonido de un ordenador que no hace ruido. Que se escucha algo ahí que está encendido, pero ya está.
Claro, o sea, es eso. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, pues mira, eso me parece más aceptable que un ruido aquí de... Claro. Que dices, madre, pero ¿qué está pasando?
O sea, eso ya, por suerte, hemos acabado con ello por ahora. Veremos cuando exijan mucho a las Plays y a las Xbox, veremos a ver cómo va, pero vamos. En principio parece que está solucionado. Luego, bueno, dice Diego, ahora podré jugar en la noche sin un reactor nuclear en mi cuarto. Básicamente, vas a notar la diferencia se nota. Una cosa muy importante de esta PlayStation 5, al igual que en Xbox, pero claro, yo no voy a hablar de Xbox porque no la tengo, pero vamos, entiendo que va igual, es el tema del SSD. El M2 que le han metido, que la verdad es que sí hay diferencia. Hay bastante diferencia. Estamos hablando de que ya no solamente lo que hemos visto del Demon's Souls, de vas hasta un sitio y al instante estás ahí, tarda un segundo, contado, un segundo en cargar el mapa y ya está. Me ha alucinado mucho en el Spider-Man Miles Morales. Porque porque mira que el juego te invita todo el rato a ir balanceándote por la ciudad y tal. Pero hay ciertos momentos que te manda a la otra punta y dices, bueno, pues me voy a hacer un viaje rápido, ¿no? Y aquí, de verdad que es un viaje rápido. No eran como en PS4 que el viaje rápido se te hacía más largo que otra cosa, porque tenía que cargar, meterse al metro, que no sé qué. No.
Aquí es... que luego los viajes rápidos hacen mucha gracia. Porque antes los viajes rápidos eran un poco la excusa de los... O sea, entre los tiempos de carga entre viaje y viaje... Era un poco la excusa para poner el típico letrerito de si haces esto o tal, en plan, sí, los consejitos sí. del juego, ¿no? Pues ahora yo creo que lo van a tener jodido, porque como tarda poco, tarda muy, muy poco, es como, viaja súper rápido, pum, ya está.
Es que es así. O sea, antes, en el Spider-Man original, ¿no? El de PS4, tú te dabas a un viaje rápido y lo que hacía era, veías una animación en la que Peter estaba en el metro, viajando en el metro. Y tardaba lo que tardaba. A lo mejor eran 30, 40 segundos, ¿no? Claro. Ahora exactamente es, bueno, en este caso con Miles, ¿no? Le dice, venga, vete a la otra punta del mapa, da igual donde sea, ¿vale? Le das y al segundo sale directamente de la estación de metro. Y es como, hostia, que ya la ha cargado. Y es una locura. Sí.
Pero a mí me va a hacer mucha gracia cuando, ya no solo en este juego, sino en otros juegos, pase eso. Pase en plan de que quieran poner consejitos de ¿te está resultando difícil el juego o alguna historia? Y de, bueno, ¿está resultando difícil?
Sí. No va a dar tiempo a nada, ¿eh? Eso es cierto. La verdad es que ahí va a cambiar bastante. Pero, joder, se agradece mucho este tema del tiempo, los tiempos de carga. Y hombre, hay ciertas cosas que a lo mejor gráficamente no creo que haya sido el salto que esperábamos. Bueno, es que tampoco es que yo no esperaba ningún tipo de salto gráfico, como ya pasó entre PS2 y PS3, sino que sí que se nota casi más salto que de PS3 a PS4. Que veías un poquito, tú lo veías un poquito más definido alguna cosilla, y alguna cosilla se notaba que había más carga de contenido. Aquí se nota en otro tipo de cosas, a lo mejor gráficamente puedes verlo muy similar, que yo creo que el Demon's Souls se nota, ¿eh? O sea, en el Demon's Souls en concreto se nota bastante. Sí. Pero aún así hay muchas cosas que sí que se nota como una nueva generación, pero mucho más que la anterior. El tema del mando es un acierto. El DualSense como mando es bastante mejor que el de PS4, que ya me parecía una mejora comparado con los otros. Y estaba bastante bien. Pero es verdad que en este los sticks están muy bien. Los gatillos también me gustan muchísimo. Aparte del tema de los gatillos con las resistencias y tal, que eso ya me parece una locura. Y ojo porque... Esta vez sí que creo que compite con un buen mando de Xbox, aparte de dónde está colocado el stick izquierdo, que eso ya es preferencia mía, que por ejemplo me parece mucho más cómodo el de Xbox en ese sentido. Pero lo demás, es verdad que este año sí que, o esta generación, sí que me parece que están compitiendo por un mando muy, muy bueno. Y es más, lo que va a hacer es que posiblemente se diferencie con los otros mandos por el tema de la vibración háptica y cómo funciona y todo eso. Porque ya han dicho que juegos como el Call of Duty ya hemos visto que funciona. Hemos visto juegos como Resident Evil 8 que ya han dicho que va a tener cosas hápticas. Y el tema de los gatillos, que también lo van a usar. Y que así... Bueno, no, había un juego también, ¿no? Que habían dicho que iba... Que lo hemos dicho antes, pero no me acuerdo ahora
qué...
Sí, ese
juego tan maravilloso de Gollum que salió muy, muy, muy poquita información, porque sí, también lo va a tener. También va a tener soporte del DualSense. Y es como, ah, bien, pero bueno, ya está, no hay
sí,
más.
Sí. Sí, bueno. Es un juego que no se sabe nada, pero vamos, ya sabemos que tiene sensor de o tiene alguna cosilla del DualSense. Y me parece un acierto. Realmente creo que es un acierto. Lo único que puedo criticar del DualSense, que es una tontería, pero bueno, por decir algo, tiene un botón que puedes mutar el micro, ¿vale? Ese botón se enciende. Cuando está mutado se enciende una luz, ¿no? Justo debajo, que te dice que está mutado. Al final eso es un gasto de batería, que es una tontería porque no creo que gaste muchísimo, pero bueno, si puedes ahorrar ese gasto de batería, el gasto de batería que tiene la lucecita que tiene alrededor del mando y lo puedes apagar, al final, poco a poco, puedes ganarle un poquito más de tiempo.
Pero, de todas formas, o sea, esto como pregunta. También tienes, o sea, al igual que el anterior, el DualShock que tenía en PlayStation 4, tenía soporte también para conectarlo con cable y tal, ¿no?
Sí.
Este también.
Sí, este igual.
Ah, vale.
Y lo bueno que tiene este es que va por USB tipo C, con lo cual la carga es más rápida. Y eso está bastante bien. Un fallo que a mí me ha dado, y he visto que en internet mucha gente lo ha dado.
Que bueno, que, también entiendo que el mando tiene también soporte para PC. O sea, esto lo conectas en PC.
Sí. Es más, en Steam. Bueno, hace poco no tenía soporte, bueno, antes de salir, pero justo en cuanto salió este DualSense, le pusieron soporte en Steam para que tuviese todas las funciones. O sea que ya en Steam funciona perfectamente, no hay ningún problema. Para la gente que quiera jugar con el DualSense en Steam, ya han metido el soporte, así que eso ya funciona bien. Sobre el problema
que se puedan utilizar, digamos, las funciones del sensor háptico para todos los juegos en Steam, o sea, en PC, ya ni siquiera en PlayStation 5, sino en Steam, que
eso
no están diseñados.
Eso podría estar muy interesante si lo hacen.
Eso puede estar muy chulo, Mola mucho.
Hombre, en principio no está hecho, pero vamos, yo supongo que pueden hacerlo a lo mejor.
Me lo pueden adaptar. Hay algunos juegos. A ver, yo tengo este mando de Xbox, bueno, se supone que es de Xbox One. Y en muchos juegos, por ejemplo, en Hades, la vibración se nota bastante. O sea, el tema de que vibra para casi cualquier cosa, casi cualquier acción que haces en el juego. Entonces yo entiendo que para lo que es PlayStation 5 con el DualSense, si lo juegas en PC, yo creo que podrían adaptarlo bastante bien. Si esto lo hace, aunque no igual, lógicamente, no tiene las mismas sensaciones, yo creo que con el DualSense puede estar mejorado incluso, puede estar muy chula.
Ojalá, la verdad. Bueno, lo que decía, el problema que tiene con el mando es a la hora de cargarlo, que he visto en internet que hay mucha gente que le pasaba, a Alice el Capo le pasaba, y bueno, creo que es un problema de software, que creo que pueden solucionar en una futura actualización de la PlayStation, y el problema es que al cargarlo desde el mando, o sea, desde la Play directamente, porque te dan un USB tipo C para que tú puedas conectarlo a la Play, no carga o casi no carga. Es decir, como que le mantiene la corriente y puedes jugar con él, aunque no tenía cero batería, pero como que no lo carga el... No sé exactamente cómo funciona, pero como que no lo carga. Y he visto en internet que a mucha gente le pasa, pero el mando en sí carga bien. O sea, no hay ningún problema. Yo lo cargo aparte, lo cargo con un cargador que tengo aparte para el iPad, que es el mismo, es un tipo C y lo carga súper rápido y la batería, pues eso, dura mucho. Por si acaso os pasa, es eso, ¿vale? Es un tema de un problema que tiene la PS5, que yo entiendo que pueden solucionar con una actualización del sistema operativo, con ciertos errores que tiene, que son normales, sobre todo al principio de la generación, supongo. Y si no os carga, es por eso, ¿vale? O sea, tampoco cargarlo aparte es un problema, porque hay mucha gente que no tiene un cargador aparte, pero bueno, si podéis cargarlo aparte, bien. Si no, bueno, intentad solucionarlo de cualquier forma, pero no es un problema del mando, por si tenéis esa duda, ¿vale? Poco más puedo hablar de la PS5. Es muy grande. Me parece enorme, o sea, realmente la tengo detrás de una tela de 55 y ocupa más de la mitad de la... de altura, digo. Ocupa más de la mitad de la 55, con lo cual es muy alta. Y bueno, se calienta poco, que eso me ha gustado bastante. Está jugando... Ayer le pegó una buena paliza a la PS5 para decir, venga, vamos a probarla bien. Ayer sí jugué muchas más horas seguidas y estuve jugando como 7 horas seguidas al Demon's Souls. Y la verdad es que iba muy, muy bien. No se calentó absolutamente nada. No hubo ningún momento en el que los FPS bajaron. Yo juego a 60 FPS siempre. Y para que os hagáis una idea, yo sí tengo una tele de 4K. Es una OLED, es del año pasado, es de lo mejor que hay, ¿no? Tiene para 120 Hz y toda esta mierda. Y la verdad es que se ve increíble. Yo aquí he notado más salto. Fíjate que yo ya tenía la One X, que ya funciona 4K y todo eso. No sé por qué lo veo más nítido en la PS5. Es como que ha habido un upgrade todavía más de lo que ya se veía en la One X. Y noto que se ve todo más definido, incluso que se veía antes en la One X. No sé, o sea... Es curioso porque sí que hay juegos que funcionan a 4K en la One X y aquí lo noto todavía más... No sé, le noto otra forma. No sé si es tema de texturas en 4K, que a lo mejor aquí se nota mucho más o lo que sea, pero sobre todo es eso. Yo estoy jugando tanto el Miles Morales, que ya me lo he pasado, como el Demon's Souls a 4K dinámicos. Dinámicos, que va oscilando entre 1440 y 4K. Y no noto la diferencia con el 4K fijo, que lo pone a 4K fijo, el 4K normal, ¿no? Y lo pone a 30 FPS, no se nota casi la... Bueno, yo no lo noto la diferencia, no lo veo... Dicen, no, es que lo ves un poquito más definido, ¿no? En el Miles Morales se nota porque le meten el ray tracing y ahí se nota. Ahí en cuanto metes el ray tracing se nota un huevo. Pero claro, también va a ir a 30 FPS... Prefiero jugar a los 60 y que se vea un pelín peor, aunque sea sin ray tracing. Y en el Demon's Souls no se nota. Directamente es que no se nota. O sea, yo juego a 4K dinámicos, que no sé cuánto tiempo se tira 4K y cuánto no. Y va a 60 FPS y es una locura ese juego. O sea, merece mucho la pena. ¿Cuál es una pega que le he visto al tema del DualSense? Que espero que le den mucho más uso de lo que hacen en el Astrobot. El Astrobot está sobre todo para probarlo, para ver todas las funciones que tiene, y es muy exagerado todo lo que usa y tal. Pero en los otros juegos no lo he visto tan usado. En el Miles Morales, por ejemplo, me ha gustado que a la hora de balancearte se ponen como más duritos los gatillos, que eso mola bastante. Está muy, muy bien hecho. Pero un poco más. La verdad es que ahí no he notado absolutamente nada más. Luego, en el Demon's Souls, el tema de los gatillos lo usa poco, muy poco. Sí que tiene como cierta vibración en ciertos momentos, pero el tema de la vibración háptica se nota mucho. Hay en cierto momento que te sigue, estás como en un puente y te está siguiendo un dragón y lo sientes desde lejos. O sea, si tú imagínate que estás al final ya del puente y ves que el dragón está escupiendo desde el principio, vas sintiendo en tu mano cómo el dragón se va acercando con el fuego destruyendo todo. Mola mucho, la sensación es muy chula y así muchísimas más cosas. La verdad es que ahí sí que se siente un poquito más, pero queda por debajo de lo que se ve en el Astrobot. Bueno, Edu más o menos piensa lo mismo que yo, no ha podido venir, pero vamos, más o menos piensa igual que yo, que la consola está súper, súper bien. Y la semana que viene, si puede venir, pues analizaremos tanto el Spider-Man Miles Morales como el Demon's Souls, porque yo ya sí que he avanzado bastante en el Demon's Souls. No lo he terminado, pero vamos, ya lo llevo bastante avanzado. Así yo, que nada, o sea, con bueno, eso. Sí.
Yo puedo decir que eso, que a ver, no tengo la consola, pero sí que he podido ver gameplays y cosas de tanto del Spider-Man de Miles Morales como el Demon's Souls, y joder, cómo sí, se ve sí. Eso. Se ve espectacular. Se ve espectacular. Yo sí. No quiero decir cómo se siente, porque no lo sé, pero tiene que también sentirse en plan con el mando y el ascensor háptico y todo, tiene que ser la leche. Impresionante.
Sí, sí. Sí, sí, es totalmente increíble y sí que sientes, sobre todo cuando tienes una tele 4K, se nota mucho la diferencia. Porque espero que solucionen el tema de las pantallas, porque, bueno, ya lo hemos hablado de que no tiene soporte para 1440 en los monitores que tienen 1440, con lo cual se pone a 1080. Eso a mí me parece bastante malo. Porque hay mucha gente que ya está empezando a comprarse monitores de 1440, que es el 2K.
Y yo tengo uno de 2K. O sea que,
claro,
sí.
Y esa gente lo va a ver a 1080. Y es verdad que, por ejemplo, bueno, no estuve trasteando mucho el otro día. Se supone que en el mío se puede coger a 4K y que renderice hacia abajo. Que eso es lo que se puede poner, por lo menos en mi monitor. Pero es verdad que, por ejemplo, a 1080... No, es que no se ve ni mucho menos igual que se ve en una pantalla de 4K. O sea, ahí se nota mucho la diferencia. Yo creo que en 2K sí que se tiene que ver bastante mejor y se tiene que ver a lo que es una 2K comparado con una 4K, que sí que puede ser bastante más interesante. Pero espero que metan una actualización, que yo creo que lo meterán, que solamente es actualizarlo para decir, oye, que también vamos a meter aquí una franja en la que 1440 también sea usable, ¿no?
Aparte que si hay juegos en los que realmente no está ejecutándose en 4K 100% y va oscilando entre 2K y 4K, tendrían que hacerlo. Deberían hacerlo un poco para que se note un poco la diferencia, ¿no? Porque al final dices, joder, lo juego en 1080, sí, no se ve mal. Pero claro, ahí estamos como cuando pasaba antes, estoy poniendo el ejemplo de 360, PlayStation 3. En el caso de jugar a 720p, que era antes el estándar grande, digamos, de calidad, con respecto a 1080, ¿sabes? Que a veces oscilaba.
Sí se nota.
Entonces sí, ahí se nota, dices, joder, es como ese salto de calidad, en ese sentido. Entonces yo creo que sí tendrían que meter algo de soporte, porque la verdad es que, no sé, tienes ahí un monitor de 2K y al final, ¿qué? No lo usas.
No, y encima la competencia sí que lo hace. Porque tanto la serie X como la serie S, que fíjate que la serie S está muy enfocada a ese tipo de monitores, porque realmente te admite hasta 1440. Y yo creo que está muy bien, como que está muy bien dividido esa opción, ¿no? Porque al final son 300 euros, no, 200 euros, ¿no? ¿200 euros o 300? No sé cuánto era.
Sí, creo que eran 300. 300 o dos, sí, por ahí.
Sí, 300 euros, perdón, sí, sí. Pues hombre, está muy enfocada también a ese tipo de monitores. No tanto como el 4K, que a lo mejor es la serie X, ¿no? Y yo creo que al final como competencia sí que necesitan sacar esa actualización y ya está. Pero bueno, dice Diego que qué opinamos del vídeo de promoción de PS5 en España, en el que sale el Rubius y todos estos. A ver, a mí
sale todo el mundo.
Sí, yo tengo que decir que a mí me ha gustado mucho. Pues, hay momentos que me da un poco de cringe por cierta gente que sale, ¿no? Pero bueno, que además no son actores, ¿sabes? Hay momentos que dices, es un poco ridículo, ¿no? Lo que los típicos chistes que cuentan, ¿no? Que son bastante
los típicos chistes rancios.
Sí.
Sueltan ahí alguno que dices, vale, venga, hasta luego, vete por ahí.
A mí me ha hecho gracia, pero porque me lo quiero tomar como, bueno, es un anuncio de promoción, sale aquí hasta el apuntador y bueno, pues está gracioso, ¿no? Pero ya está, no he querido sacar mucho más de ahí. Y bueno, es normal que salgan este tipo de promociones. Dijo Alex el Capo que iba a entrar, pero que prefería no entrar por el tema de que quería dar una opinión más equilibrada entre Xbox y la PlayStation, pero bueno. Dice Diego, está bueno, pero me da cringe casi todo el vídeo. Sí, es que, a ver,
es que además, nota, es que mira, o sea, tengo aquí toda la lista de gente que sale. O sea, Pedrerol. Sí. ¿Qué coño pinta ahí Pedrerol? Bueno, pinta una mierda.
Quieren meter a todo el mundo que pueda, famosete.
O sea, Rubius, el Rubius, Mangel, que dices, bueno, vale, son jugadores.
Sí, Ibai, meten eso, también...
Bueno, son streamers, lo puedo llegar a entender, vale. Michelle Jenner, bueno, lo puedo llegar a entender porque es la voz de Aloy en España. Puedo llegar a entender en cierto modo, está ligada a Sony, vale. ¿Santiago Segura? ¿Qué coño pinta Santiago Segura ahí?
Sí, la verdad es que no tiene ningún sentido, pero bueno.
O Broncano. ¿Qué coño pinta Broncano ahí?
O sea, a Broncano la han metido por ser lo que es.
Sí, no sé, pero vamos, que había un montón que es como... Que yo decía, vale, algunos, digo, lo puedo llegar a entender, algunos que me los metas. Por ejemplo, eso, en el caso de Michelle Jenner puedo llegar a entenderlo, vale. Pero hay otros que dices, pero yo qué sé. Bueno, Joaquín Reyes, vale, por el anuncio ese que hizo... Que bueno, si no lo habéis visto, que cuando salió God of War hizo una imitación de Kratos... Bueno, lo puedo llegar a entender, ¿vale? Sí. Un poco también, aunque ese ya va un poco rozando un poco ya la cosa de decir, bueno, tampoco se justifica demasiado, ¿vale? Pero el resto es como, joder, tío, ¿qué coño hacéis aquí? Pero bueno, en fin.
No Pero sé. Bueno, nada, está bien, está, a ver, sin más, está bien, está gracioso, sí. Porque si no te lo tomas, en plan de, hostia, hay momentos de cringe, pero bueno.
Sí.
Aguantas y dices, vale, bueno, por lo menos me ha entretenido durante 18 minutos, que está bien, o sea, no está mal. Está, a ver, no está dedicado para nosotros, sino está dedicado para, bueno, pues gente más joven, a lo mejor, o no sé.
Bueno, yo creo que de todas las edades, sí. Porque es que había de todo ahí, ya te digo, o sea, Pedrerol no sé si para los más jóvenes, yo creo que no, ¿eh?
No, ahí no. Pero... pero bueno. Con esto terminamos las primeras impresiones de PS5. Comentar si la habéis comprado. Si habéis comprado la Series X, también queremos saberlo, porque queremos saber qué tal van y todo, porque yo tengo muchas ganas de saber qué opináis de ella y vamos, sobre todo. Y nada, te voy a preguntar qué hemos jugado esta semana, porque lo mío ya se sabe todo. Fíjate, no he jugado ni al FIFA. Así que...
Lo hemos conseguido que deje el FIFA.
Esta semana sí.
Vaya, bueno. Al menos una semana, lo hemos conseguido, menos una semana.
Sí. Así que nada, cuéntanos.
Edu estará contento, seguro.
Sí, seguramente. Cuéntanos qué ha jugado esta semana.
Bueno, pues yo... Ostras. Es que veníamos hablando de lo de la prank de Ubisoft. Pero es que aquí no ha terminado la prank. Sigue la prank. Porque...
En el análisis sigue, ¿no?
Un poquito. Porque resulta que bueno, he seguido jugando a Nioh un poquito. Sigo todavía... Bueno, estoy por la parte, no sé si te acuerdas, donde el Umibozu, no sé si te acuerdas de Umibozu.
No, la verdad es que...
No sabes quién es. Es como, es un bicho que sale, que es del mar, que es marino. Es como una especie de babosa gigante hecha de petróleo, bueno, negra.
Ah, sí, gigante. Sí. Vale, sí.
Esa. Pues ahí me he quedado. Estoy en esa parte. Bueno. Que joder, telita. Esa parte es jodida. Bastante jodida. Y con los mocos y todo eso, uf, telita. Y ya no solo por eso, le pasa también como en Demon's Souls, o los juegos tipo Souls, que ya no es tanto los enemigos, sino el caerte. Las putas caídas, los cojones.
Yo en el Nioh moría más que en el Demon's Souls, pero...
Bueno, pero por las caídas, ¿eh?
Y más que en el Dark Souls, sí, mucho más.
Yo es que, además en esa zona, la que comento de Umibozu, es una zona que es como costera, como una especie de puerto... Que con pues pasarelas de madera y todo el rollo, donde hay agua por alrededor, y claro, un paso en falso y ¡pum! Al agua. Y dirás, bueno, el personaje sabrá nadar. No. No sabe nadar. Te mueres, literalmente. Y eso, y hay muertes de esas son de las peores. Pues como, joder, por favor, pero ¿por qué me tengo que caer? ¿Por qué? Pero bueno, es lo normal. Y aparte de Nioh, pues está jugando a eso, decíamos lo de Ubisoft, Watch Dogs Legion, que...
Tienes que hablar de él, ¿no?
Hablaré de él porque, madre mía, no sé. Yo, o sea, tengo que decir que Ubisoft, yo no sé qué estáis haciendo con vuestra vida, pero os deberíais dedicar a, yo qué sé, a iros de pesca, o yo qué sé, o no sé, a cualquier cosa que no sea hacer videojuegos. Yo lo digo, ¿eh? Así de claro. Así, para entrada de análisis, ya dejo esa frase ahí para la posteridad. Dedicaros a otra cosa porque los videojuegos no es lo vuestro, Ubisoft, no es lo vuestro.
Bueno, luego lo vamos a ver ampliado en el análisis, así que...
Lo voy a matizar, o sea, quiero decir, esto es un poco en plan para el clipbaiteo de voy a ir a saco, ¿sabes?
Sí.
Pero no quiere decir que Ubisoft sean unos mancos haciendo videojuegos, que en muchos casos han demostrado que no lo son. Pero en este caso, bueno, lo dejo para análisis, ahora hablo, comento eso.
Mira, antes de terminar con el noticiario, dice Diego, dice, juegos tipo Souls, ¿cuántas veces moriste? Tú, unas 300. Juego, ¿cuántas fueron con tu caída? Shh. Es que es verdad, es que en el, sobre todo...
Es que es así.
Bueno, en el Dark Souls yo creo que menos, pero en el Nioh he muerto de veces por caídas y tonterías, vamos, un montón.
Sí, sí. Además, desde esas caídas, que porque hay una en Nioh, hay una cosa bastante curiosa, que es cuando te caes, no es como en Dark Souls, cuando tú te caes sin más, y ya está. Es que en Nioh son tan hijoputas, que es que estás en el borde, un enemigo te tira, y estás ahí como como hacen el personaje hace como una animación de intentar, zarandearse un poco para que no caerse, ¿no?
Sí.
Y dices, vale, si vas rápido, lo haces, pero hay veces que no, bueno, hay veces no. Gran parte de las veces no llegas a tiempo y te caes. Y es como, ¿por qué cojones ponéis esa animación si sé que me voy a caer igual? O sea, es que no.
Sí.
Sois muy cabrones, es como, te vamos a dar la oportunidad, sí, tranquilo, pulsa rápido los botones que te vamos a dar la oportunidad de que no te caigas. Y efectivamente, aún así, da igual, te caes.
Igual,
es que
sí.
Es una cosa increíble, sí. Y no me ha pasado en ningún otro juego de tipo Souls, excepto en Nioh. Efectivamente, en Nioh pasa eso, porque tiene esa hijoputez que te meten ahí.
Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno. Pues con esto terminamos el noticiero de Solmers. Y os dejamos, bueno, para la gente que está en el streaming, os dejamos con el análisis ahora. Y para la gente que nos sigue en iVoox, decir que, bueno, comentarnos sobre PS5, comentarnos sobre Xbox Series X y sobre cualquier cosa que queráis. Porque, bueno, antes de irnos, es que ya me iba a ir, sabía que se me olvidaba algo y es que teníamos, si no me equivoco, teníamos unos comentarios. No sé dónde era porque sí que me llegó el comentario, creo que es del Dying Light.
Sí.
Efectivamente, ¿quieres leer el comentario? Ya que es tu análisis, es un buen comentario, ¿eh? O sea, ya te voy avisando que es largo.
Sí, es mucho texto, pero bueno, se agradece, de cierto modo.
Sí,
porque
sí,
este comentario además.
Siempre se agradece este tipo de comentarios.
Porque este comentario además es de River Sword, que es justo el al que iba dedicado el análisis de Dying Light, porque lo ha pedido tantas veces ya que era ya de recibo ya el hacerlo.
Sí.
Este análisis, y bueno, pues aquí nos ha comentado y dice, bueno, buenas chicos, llego un poco tarde, una semanita después de la publicación, gracias por la mención y por el análisis. Nada, me alegro mucho que por fin puedas ver este análisis.
Pues sí.
Si puedo apostar algo, si puedo aportar algo sería dejar claro que quien quiera un juego de supervivencia a los survival horror, que lo juegue en difícil o en pesadilla. Sí. A ver, yo lo juego en normal, el Dying Light, esto lo tengo que decir. Pero aún así también se notaba bastante... O sea, no es sencillo, digamos. Tiene su desafío también. Dice, no es lo mismo meterse en una marabunta de zombies, enfrentar cabezas tranquilamente. Bueno, aquí básicamente, para no estar leyendo todo, está comentando un poco lo que es un poco su experiencia jugable. Que bueno, es un poco también lo que comenté en el análisis, ¿no? Y bueno, hay una cosa aquí que sí que me pareció curiosa de su comentario. Para mí Techland son los número 2 de Polonia por debajo de CD Projekt, además con motor gráfico y tecnología propia. Sí, la verdad es que son bastante competentes esta gente de Tecla.
Sí, fíjate, los polacos como van a tope.
Sí, sí, sí. Dice, cierto, fallos gordos al principio, efectivamente. Eso lo comenté en el análisis, que Dying Light, cuando salió originalmente, que salió en 2014, 2015, por ahí, tenía sus fallos. O sea, fallos en cuanto a optimización, sobre todo. O sea, iba bastante mal de FPS.
Fíjate,
muy mal.
Él comenta el tema de guardar, ¿eh?
Sí, bueno, también eso. O sea, no se guardaba la partida. Había varios fallos. O sea, bastante gordos. Dice, y eso es, pero Techland siguió luchando y dándole forma, y de hecho para quien optimizó el código, Korek, le hicieron un machete con su nombre, sí, eso lo sabía, bastante potente, que puedes coger desde el principio del juego. Sí, sí, eso lo sabía, eso lo sé bastante, de que pasó eso, que cuando lo arreglaron por fin el juego y ya se optimizó bien el juego, ahora va como la seda, o sea, los que queréis comprarlo, queréis jugarlo, no
ahora,
tiene ningún
ahora
problema.
Es el momento, sí.
Está, bueno, pero ya hace años ya, sí, que ya está sí. Bien. El juego está bastante bien arreglado. Ahí lo hicieron muy bien, Techland. Deberían aprender algunos como Blizzard. ¿Qué puedo decir? Que tarden lo que deben con la segunda parte. Caeré encantado y tengo claro que lo jugaré en dificultad alta de nuevo, dispuesto a saborear cada momento por amargo que resulte. Yo también tengo muchas ganas de ese Dying Light 2 y espero que algún día salga. Por favor. Yo tengo unas ganas tremendas de que Techland se ponga ya manos a la obra con Dying Light 2 y lo tengamos pronto, la verdad. Pero bueno, nada, muchas gracias por este comentario, Riversword.
Pues sí.
Y bueno, que ya digo, no lo he podido leer entero porque es que es mucho, pero bueno, en cierto modo he hecho un resumen así de lo más destacable y bueno.
Sí, no lo leemos entero por aquí, pero vamos, merece la pena echarle un ojo para la gente que quiera ver lo que nos ha puesto. Está en el... Está en
sí,
el análisis que hicimos del Dying Light. Y ahí
sí, básicamente
los comentarios que tenemos.
Es un poco complemento lo que cuenta aquí Rivensword de lo que hablo en el análisis. O sea, un poco en ese sentido. Así que bueno, está bien leerlo.
Pues sí. Pues nada, ahora sí, terminamos con el noticiario. Y nos vemos la semana que viene. Así que nada, hasta la próxima. Adiós.
Adiós.
Hey guys, Little V here. Hope you enjoyed the video. And if you did, feel free to click on these other videos. You'll probably enjoy them too. And if you really enjoyed the video and want to help me produce more content like this, head over to my Bandcamp page and pick up an album or support me directly on Patreon. Every little bit helps, and it keeps my lights on. Rock on. Peace out. See you next time.